Fundación Banco Santander presenta Retratos a Medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. Hoy, Miguel de Unamuno. En entrevistas realizadas por Juan José de Soiza Reilly para la revista Caras y Caretas en 1908 y 1929. Unamuno es un apóstol. Ha consagrado las más inútiles horas de su vida a la predicación de sus creencias domésticas. Además, es un sabio. Yo me inclino con respetuoso miedo ante sabios así. Anonadan, aplastan, desquijadan, y no por eso dejan de ser buenos. El cerebro de Unamuno vive en eterna combustión. Es una fragua, se provee de carbón en todas partes. Figuraos que lee en 14 idiomas, sabe de memoria la Biblia, recita el Corán, ha leído todas las arengas de Mitre, puede repetir uno por uno los capítulos que escribió Cervantes, conoce el nombre de todos los filósofos griegos, habla en latín, traduce del inglés, escribe en italiano, sabe teología, conversa en alemán. Su idioma es el vascuence. Como Juan Pérez Zúñiga, conoce las raíces del lenguaje taurino. Ha estudiado a Nietzsche, odia a Zaratustra, comprende a Carlyle, modula el catalán, hace prosa, hace crítica, hace cuentos, hace versos, es rector. Dibuja, juega a la pelota, vive en Salamanca y, en fin, fabrica pajaritas de papel. Es un sabio, ya veis, y ante sabio tan sabio, justo es que los artistas se inclinen con respetuoso miedo, igual cosa que ahora ocurría allá en los tiempos de San Pedro y San Pablo. Oh, tiempos arcangélicos de milagrosas maravillas, tiempos en que los crédulos de Jerusalén dormían con la boca abierta, como Jonás, para que el Espíritu Santo entrara a sus espíritus. Yo no sé por qué a Unamuno se le quiere tan mal, siendo como es un sabio. Su palabra orgullosa merece acatamiento. No obstante, la juventud de América lo odia. Es injusta. En Europa también sus libros sufren la terrible inquisición del olvido. De cada 10 lectores, 9 tienen por nombre Torquemada. Sus producciones literarias no encuentran sitio en los diarios de España. En Buenos Aires, a pesar de que la nación lo protege con la honestidad de su antiguo prestigio, sus ideas hacen esgrimir adoquines, y es, en verdad, una lástima. Las actuales generaciones no sienten devoción por los sabios ilustres. Vivimos en plena corrupción estética, diría Calixto Oyuela. Pero tendremos que arrepentirnos, porque sabed, hermanos míos, que no todos los siglos pueden dar a luz un cerebro como el de Unamuno, ni un genio como el de Unamuno. ¡Oh, Unamuno, Unamuno, Unamuno! Solo su nombre es ya una heroica bandera de combate. Unamuno es apóstol de verdades, verdades en que nadie cree. Es el apóstol de los pobres de médula, es el apóstol de los pobres que no gozan el goce de la buena sonrisa. Sus predicaciones están llenas de blancuras, llenas de fe, llenas de inocencia, pero son adustas. Tienen por cuna los helados, los sapientes, los históricos muros de Salamanca. De allí salen sus ideas, de allí surgen, vuelan, van lejos, luego huyen hacia los horizontes y allá se pierden en las desolaciones del vacío. He vuelto, recluido ya en mi olvidada torre bohemia. Pláceme saborear, cual un almíbar, los últimos recuerdos cerebrales. Mi pluma, siempre agitada por la epilepsia del apasionamiento, goza evocando lo que vi hace tiempo. Las visitas hechas en Europa a los hombres geniales han bañado mi espíritu en la más lamentable indiferencia. He vivido tanto tiempo entre las bambalinas de las almas célebres que ya no creo en los libros, ni tampoco en quienes los escriben. Sin embargo, es un placer cavar en la memoria. Es un suave deleite evocar las visiones que mis pupilas vieron. Por eso quiero evocar mi visita a Miguel de Unamuno. Yo estaba en Madrid. Desde allá, por telégrafo, pedí al sabio maestro hora para una cita. Amablemente me llegó su respuesta. Con mucho gusto lo recibiré mañana. Y fuime a Salamanca. Allí me emocioné. Como un niño temblé de emoción. de emoción india, ante los artísticos ornamentos de los claustros donde Fray Luis de León hizo versos y también teologías. Después estreché la mano de Unamuno, una mano fría, una mano de abate, una mano que no tenía de éuskara nada más que la franqueza con que vino hacia mí. La estreché con afección humana, ya que no lo pude hacer devotamente. Y hablamos, hablamos, es decir, habló Unamuno. Yo escuchaba, su voz tenía suavidades de mártir, muy simpática, una voz profesoral, como la de Calandrelli. Unamuno no habla con la sinuosa severidad que emplea en sus artículos, pero, aun hablando de cosas sencillas, pontifica. ¿Acaso no es un sabio? Es algo más. Es un apóstol. Oídlo predicar. He aquí su sermón.
Yo nunca leo en francés. La influencia de la literatura francesa es malsana para la española. Ambas se contradicen. Los franceses son seres apasionados, pero lógicos. Los españoles son asimismo apasionados, pero son ilógicos. No hay que imitar, amigo mío, las cocoterías de París. Vea usted a Rubén Darío. Parece un cisne disecado. Lea usted a Lugones. Sus versos son delirios mecánicos. La gente literaria, tanto en España como en América, no conoce el verdadero valor de las palabras. De ahí que su prosa resulte pesada y amorfa, sin interés. Es como una babosa, se arrastra, babea. En la Argentina, el hombre de más talento sigue siendo Sarmiento. A Sarmiento se le achaca el haber sido un innovador de las letras. Introdujo voces extrañas a su idioma. Ah, su mérito más brillante estriba en eso. En la sociología americana me ha llamado mucho la atención Carlos Baz Ferreira. Es el primer psicólogo de América. Es de Montevideo. El año pasado estuvieron a visitarme dos argentinos diplomados, los doctores Carlos Rodríguez Larreta y Carlos Octavio Bunge. Muy amables. El doctor Bunge se quedó varios días conmigo. Gozamos el placer de visitar las cosas y las casas más célebres de Salamanca. ¿Ha visto usted la universidad? Es bella, aunque ya no es lo que era en otros siglos. Actualmente casi no hay alumnos, ni profesores, nada. Cuando estaba en poder de los frailes era otra cosa. Ahora está, por desgracia, en poder del gobierno español. Yo hago todo lo que puedo. Lucho. Tengo 43 años. Soy vasco. ¿Hay muchos vascos en Buenos Aires? Me dijeron hace años que allá, con excepción de Grand Montagne, casi todos los vascos eran lecheros. ¿Es cierto? Yo tengo gran fe en las montañas de mi región nativa. El pueblo vascongado es el único que puede salvar de la ruina a mi querida España. Hasta en literatura. Como el vascongado es, en palabras, el idioma más pobre de la tierra, los escritores éuscaros tenemos que escribir en español. ¿Conoce usted a Baroja y a Maeztu? No son vascos puros. El primero es hijo de un castellano y el segundo de una inglesa. Yo sí. Yo soy vasco por mis 32 costados. Figúrese usted si será pobre el idioma de los vascos que en San Sebastián existe una academia que distribuye premios a los que inventan malas palabras éuscaras. Pero el vascuence desaparecerá. Lo mismo el catalán. El catalán será destruido por los sudamericanos.
¿Cómo?
Claro. Siendo el comercio de América la fuente principal de la riqueza catalana, los comerciantes de Cataluña háyanse obligados a hablar en español. El catalán se empleará únicamente para vociferar en las conferencias socialistas. El socialismo. Ahí tiene usted un peligro del que debe cuidarse la América. Tal vez yo sea un socialista cristiano, pero no soy ortodoxo. Creo que tanto el socialismo como el catolicismo deben ser vigilados de muy cerca. El catolicismo cuenta con rabiosos fanáticos, igual que el socialismo. De allí nacen los errores de la muchedumbre. Conviene, pues, que los curas lean libros socialistas. Así podrían atenuar con las nuevas ideas el fanatismo de sus feligreses. Lo mismo digo de los socialistas. Sus hombres dirigentes debieran ir a los conventos a estudiar teología.
El apóstol enmudece, saca una tijera muy pequeña, toma un papel y se entretiene en hacer pajaritas. Es su costumbre. Otra de sus costumbres es la moda de sus chalecos, cerrados hasta el cuello. No usa corbata. Esta clase de originalidades francesas influye, salamanquinamente, no solo en su indumentaria, se extiende además por sus extraños modos de pensar. Unamuno arremete, con resistencia vasca, contra la Real Academia Española. Sin embargo, nadie más doctoral que él, nadie más grave. Esto en sociología o en literatura. En crítica ha seguido los rumbos artísticos de Antonio de Valbuena, su hermano en chistes fúnebres. Ambos maestros guardan una honrosa semejanza de criterios. Unamuno, aunque con más talento que Valbuena, habla del arte según su paladar. Lo comprende a su manera. Piensa que el arte literario estriba en escribir prosas como las que él escribe. Para Unamuno, Víctor Hugo es un mono, Flaubert un imbécil, Mallarmé un payaso, D'Annunzio un pobre loco. No los considera poetas, es justo, no son de Salamanca. En cambio, por razones que ignoro, Unamuno se cree poeta y es razonable que lo crea. Para eso es apóstol. Su libro de versos contiene sabia prosa. Su musa es doméstica, es mansa. Su lenguaje es honestamente familiar. Versifica empleando con brillo términos culinarios. En el panteón de las glorias celestiales ha de sentarse junto a Brillant Savarin. Posee una delicada manera de poetizar. ¿Queréis un ejemplo? Lid, en su libro Poesías, página 12, la composición Denso, denso. Allí compara el corazón con una bordalesa por cuya espita se escapa el sentimiento. Enseguida os dice que la vida es una sucesión de posadas y finaliza con estos bellísimos cuatro versos, armoniosos, rítmicos, encantadores. Oídlos.
Con la hebra recia del ritmo, hebrosos queden tus versos, sin grasa, con carne prieta, densos, densos.
Y todo lo demás, así. ¿Comprendéis? Unamuno es un sabio, y es un apóstol, y es un poeta. En América no poseemos sabios como él, ni apóstoles de sus ideas. Tal vez tenemos algún poeta que se le parece. ¿Quién sabe? Por otra parte, el idealismo de Unamuno es racional. Tiene un pie en la casa de Kant, el otro en la de Hegel. Es amigo de ambos, pero amigo desde la acera, nada más. No penetra en la casa de ninguno de los dos. Hace bien, se cuida. Unamuno siente la belleza a su manera. Por ello es que sus versos están hechos también a su manera. En su libro La vida de Don Quijote y Sancho Panza, se retrató a sí mismo. Se retrató en uno de estos dos personajes. En Amor y Pedagogía, mostrónos su habilidad haciendo pajaritas simbólicas. El espíritu de Unamuno contiene mucho tuétano, mucha solidez, muchas ideas. Por eso cuando escribe, piensa en lo que piensa, no piensa en lo que escribe, como suelen hacer los ignorantes. Y así su prosa encuentra resistencias, no en el cerebro, pero sí en el oído. Hacéis mal, pues, jóvenes de América, en odiar a Unamuno. Su alma es de apóstol, su cerebro es de sabio, su obra es de Salamanca, con perdón de Fray Luis. Saludémosle, miremosle pasar con el respeto con que miramos lo que se va muy lejos. Miremosle cómo pasa, por allá, bien arriba. ¿No parece una nube? Sí, una nube que rasando las altas estrellas va a perderse para siempre en la espuma del mar. Pero pasaron los años y volví a entrevistar a Unamuno. Me dicen en Madrid, ¿va usted a Hendaya? Trate de no ver a Miguel de Unamuno. La extraordinaria recepción que el general Primo de Rivera le ha dispensado a usted lo inhabilita moralmente para visitar a su peor enemigo. ¿Conoce usted el pampero, amigo mío? Yo vengo de las pampas. Me sonrío. Sin embargo, me gusta probar la ictiología de los hombres. Además, compláceme saber cuántas veces hay en ellos los 205 miligramos del quilate arábigo. Hablo por teléfono. Me voy a Hendaya, general. Me han dicho que usted vería con muy malos ojos una visita a Miguel de Unamuno. ¿Verdad, mi general? El general se eleva sobre el papismo de sus escuderos honorarios. Me imagino, por la televisión, que alza y baja los hombros. Se lamenta de que se le suponga tan poco andaluz. ¿Monsieur Unamuno? La propia dueña del hotelito donde vive Unamuno, Gran Hotel Broca, me responde que sí.
Está en la cama escribiendo. Lo recibirá con mucho gusto. Recibe a todo el mundo. Es tan gentil.
En Hendaya, ciudad francesa, los habitantes hablan español, poderío de la lengua de España venciendo a través de las piedras fronterizas al idioma universal de los turistas. Los únicos que en Hendaya hablan en francés son algunos españoles de la aristocracia y los argentinos moneda nacional. Regresa la hotelera. Vuelve con mi tarjeta. Titubea. No sabe cómo transmitirme la contestación.
El señor Unamuno no quiere recibirlo. Está enfadado con usted.
Perfectamente. Al fin alguien me da con la puerta en las narices. Hoy, al averiguar el domicilio de Unamuno, un cartero de Hendaya me ha dicho:
todas las tardes a partir de la una encontrará usted a don Miguel en el Café Barbier, frente a la plaza. Allí tiene su partida de mus con su amigo el Boucher. Don Miguel es un hombre muy bueno. Es un santo.
Canejo, ¿cómo serán los santos si Unamuno es así? Poco después de mediodía, llego al cafetín. Llovizna en gris mayor, lluvia de Debussy. El café es pequeñito, un chauffeur que ganó una pierna de palo en la última guerra de 1914 habla a gritos de Napoleón y de Austerlitz. Se ve que no le interesa la guerra de 1914. En otra mesa, a la derecha, contra la pared, don Miguel de Unamuno, sin hablar con nadie, juega a los naipes en compañía de tres hombres de aspecto muy humilde. Uno de ellos debe ser el Boucher. Sí, no cabe duda, el carnicero. Me instalo en un rincón. Examino al maestro. Unamuno con la barba y el cabello totalmente blancos. Nieve, nieve, nieve. No me parece envejecido. Es, en resumen, un muchacho viejo. Cara redonda de vasco. Vibrantes colores éuscaros. Fuerte, juvenil, una roca de mar. Unamuno sostiene las cartas con la mano derecha. Los dedos de su izquierda se mueven nerviosamente, estrujando un trozo de masilla, de la que utilizan los vidrieros. Aprieta la masa, la estruja, la redondea, la achata, vuelve a redondearla, cual si con esa gimnasia desahogara sus nervios febriles. Desde hace 22 años yo no veo a Unamuno. Él era entonces rector de la Universidad de Salamanca. Era joven y vanidoso. Unamuno ignoraba la pena de sufrir la más agreste de las soledades extranjeras. En aquella época florecía para él la primavera de las vaquitas gordas. Podía darse el lujo de oír a sus panegiristas con un palo en la mano. Tenía entonces 42 años. Hoy va camino de los 65. Sin embargo, me parece más joven que nunca. En aquella época, Unamuno no conocía tampoco la heroica dignidad de ser mantenido por sus propios hijos. Uno de ellos, dentista, es quien le paga su hospedaje de Hendaya. Unamuno ya no quiere escribir en publicaciones extranjeras. Tendría que hablar mal de España, ha dicho. Y yo no escribo mal de España por dinero, ni gratis, ni por la gloria eterna. Y así está, pobre como las ratas, el hombre que más ha carpido y sembrado en España. Unamuno conoce a todos los parroquianos del café. A mí no me ha visto, ni siquiera podrá reconocerme. Me aleja una distancia de 22 años. Me mira, no obstante, de reojo. Aprovecho el camino de su mirada de soslayo y voy hacia él para darle mi diestra. Frunce el ceño con rabia. Se encoge. Me deja con la mano tendida. Le digo mi nombre. Peor aún.
Sí, sí, sí. Le conozco a usted demasiado. Lo reconocí en cuanto puso los pies en el café. Hace 22 años usted me jugó una mala partida. Su compañero Arce se enfermó. Yo lo cuidé como a un hijo. Y usted, en cambio, escribió aquella crónica de caras y caretas burlándose de mí, diciendo que yo únicamente servía para hacer pajaritas de papel.
¿Yo, don Miguel, yo? Unamuno me clava los ojos. Espera que siga defendiéndome para tirarme quizás con la copa que tiene delante. Pero no me defiendo. Estoy habituado a sostener el fardo de mis hechos. Por otra parte, ¿cómo podría defenderme de los ojos honrados de Unamuno? Sin que me invite, tomo asiento junto al carnicero. «Tiene usted razón, don Miguel», y grito: «Garçon, café pour moi». Honradamente, me decido a contar a Unamuno el origen de aquella diatriba. Cierto orgullo animal me quijotea por dentro. Algo debió valer mi entrevista de antaño cuando Unamuno no ha querido olvidarla después de una vida. Mi reportaje de 1907 reflejaba la fisonomía de mi generación delante de Miguel de Unamuno. Para nosotros, Unamuno era un sabio agresivo, lleno de pesimismo. Era un pedante sin más alma que su ilustración. Imaginaos un pedante pesimista. ¡Qué peligro para nuestra ilusión auroral de muchachos de América! Anunciábamos ya el buen humor de las generaciones futuristas, dadaístas, superrealistas, pombistas y martinfierristas. Dábamos la espalda a las academias. De las academias, líbranos, Señor. Y Unamuno, peleando contra las academias, nos transmitía con sus libros de troglodita la sensación de un perfecto académico. Además, el talento excesivo de Unamuno, puesto al servicio de sus malas digestiones, no era un crimen para nosotros, los jóvenes, que sólo aspirábamos a derrumbar el egoísmo de los apóstoles aislados en su sabiduría. Restaba también algo de rencor personal en mi ataque de ciego. Es un detalle baladí, no vale la pena remembrarlo, pero Unamuno, desde las columnas de La Nación, intentó burlarse de uno de mis triunfos periodísticos. Yo había conseguido, como reporter anónimo en 1906, que el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Espinosa, se retratara para Caras y Caretas en actitud de bendecir. Y obtuve del noble prelado, además, un autógrafo en el cual bendecía a todos los lectores de nuestra revista. A Unamuno aquella bendición arzobispal a los lectores de un periódico le erizó los cabellos de risa erudita, desahogándose contra la tontería del reporter tropical y anónimo. Confieso, al llegar a España, en 1907, mi primera intención fue vengarme. Visité a Unamuno y lo hice retratar, al sabio, al filósofo, al ego sum qui sum. En su mesa solemne de rector de la Universidad de Salamanca, no bendiciendo a los lectores de Caras y Caretas, pero sí haciendo pajaritas de papel. Ahora, en el café, Unamuno me mira con ganas de pegarme. «Oiga usted, don Miguel, en aquel tiempo yo tenía la inocente niñez de mis 20 años, y usted no era todavía el mártir de ningún idealismo. No había probado aún que era capaz de sostener sus ideas, buenas o malas, con la abnegación de quien prefiere morir a arrodillarse».
«No hablemos más de ese asunto».
Unamuno se levanta. Salimos a la calle. El maestro, cariñosamente, me toma del brazo y echamos a andar por Hendaya. Andamos, andamos. Unamuno es un caminador infatigable. Conversa mientras camina y su charla no es la ofidia cháchara de los caminadores. Azorín ha elogiado con elegancia la maestría de Unamuno para conversar. «Unamuno», dice Azorín, «es un conversador maravilloso». ¿Conversador? Monologuista. Pasear una hora con Unamuno es leer un interesantísimo volumen, un libro nuevo cada día. Pedí a Baltasar Gracián que no viviera ahora. Con pasear todas las tardes con Unamuno tendría a poca costa ese libro diario. Unamuno no es tampoco el caminante cazador que busca en los paisajes del ambiente temas para sus tiros. Sus argumentos surgen solos, alrededor de las ideas, sin ayuda de nadie, como la luz que da una luz sin esfuerzo ninguno. Y qué arte para ser profundo y ser, al mismo tiempo, encantador. El viejo reporter se siente vencido. ¿Cómo reproducir la música del mal? Oyéndolo nos queda en el tímpano del yo subconsciente esa música de olas, suntuosa, confusa, formidable, que vibra en el fondo de los caracoles. Unamuno en la penumbra de su destierro, en la inquietud de su ostracismo, en la tristeza de su abnegación, ha perfeccionado su sabiduría. Ya no es el sabio seco y pedregoso que encontré en Salamanca. Ahora, lejos de la noble compañera que vive con sus hijos en España, atado a su psicología, encerrado en la libertad de su destierro, está más a la altura de los hombres. Ahora, en su tragedia silenciosa, en su dolor augusto, adquiere para las nuevas generaciones el tamaño estupendo de un hombre lección. Habla, y mientras habla, sus dedos siguen estrujando, torciendo, retorciendo el trozo de masilla. Ese movimiento continuo de sus dedos modelando la pasta maleable es acaso un símbolo de sus propias palabras.
«Ya ve usted, vivo solo, pero más feliz aquí en Hendaya que en París. Hendaya tiene en la soledad del invierno la ternura pacífica de Salamanca. Además, desde aquí puedo ver a mi España. Y hasta me paseo por España.
¿Cómo? Existen en la frontera de Hendaya con Irún ciertos sitios con excavaciones hechas por los siglos. Son caminos de subsuelo, abiertos bajo tierra española. Por allí se pasea Unamuno. Esas meditaciones subterráneas constituyen su deleite mayor. París, con su ruido, con su aspecto de ciudad que se cree la primera del mundo, con su café de la rotonda repleto de conspiradores, con sus juergas chillonas y sus melenudos, con sus enormes bulevares, tan grandes que obligan a andar codo con codo, lo envejecía de nostalgia y de angustia.
Aquí, en la soledad, yo me siento más mío. Prefiero quedarme. Trabajo por las mañanas. Después de almorzar, juego mi partida de mus con tres de mis mejores amigos de Hendaya, un comerciante en ropas de mujer, un vendedor de artículos de caucho y un señor carnicero. Me place el carnicero, pues a pesar de que nunca jugamos por plata, pone en el juego todas sus pasiones. Ese carnicero juega con el alma. Para mí la pasión debe ser el eje del espíritu. Apasionarse es tener el derecho de vivir en la vida. Lo demás es digerir la vida sin soñarla. Ustedes, en historia argentina, por ejemplo, tienen un gran apasionado, Vicente Fidel López. ¡Qué historia magnífica la suya! Así se hace la historia, con nervios, con verdad, con pasión. Alberdi era otro apasionado.
Llueve. Llovizna. Seguimos andando. Unamuno prosigue su charla, retorciendo con los dedos la masilla. Subimos y bajamos por las lomas de Hendaya sin preocuparnos del ambiente. Mucha gente del pueblo saluda con cariño al desterrado.
Buenas tardes, don Miguel.
Metido en sus ideas, Unamuno se abstrae. No siempre oye los saludos. Yo contesto por él. Otras veces se detiene a conversar con los amigos. Interroga por la salud de fulano o de mengano. Cerca del puente, una niña y un niño lo detienen.
¡Adiós, don Miguel!
Unamuno acaricia la cabeza del niño. Los ojos le brillan.
Esta criatura se parece mucho a uno de mis hijos.
Sigue andando. Saca de su cartera un papel amarillento, envejecido, donde está dibujada una cabeza extraña.
¿Ve usted este niño? Es uno de mis hijos. Yo mismo copié sus facciones. Murió a los 8 años de edad. Una tragedia. ¿Qué luz había en sus ojos? ¿Qué luz en su silencio?
Me enseña el dibujo. Unamuno es un hábil dibujante. Veo el croquis de un niño con una enorme cabeza. Es hidrocéfalo. Pero qué ojos de bondad, de inteligencia, de ternura en aquella cabeza. Son los mismos ojos de Unamuno. El dibujo me tiembla en los dedos. Se lo devuelvo y en tanto que lo esconde religiosamente en lo profundo de un bolsillo interior, evoca con palabras sencillas los episodios de aquella pobre vida de inocencia. Dulce niño amoroso que hablaba con los ojos y que se hacía entender con sus dos manecitas, inmovilizado en su mal sin remedio, en el instante de morir, al marcharse del mundo por el sendero de los ángeles, el niño agitaba los dedos saludando a papá y a mamá. Oscurece. Invito a Unamuno a pasar a mi hotel. Sin contestar, accede, y en la sala, frente a las tazas de té, prosigue hablando con la fluidez y la hondura de siempre. Es uno de los pocos hombres que no cansan nunca, aunque hable 100 horas seguidas. Conoce todas las literaturas regionales de América. Le molesta, eso sí, la abundancia de malos poetas.
A menudo se lamentan ustedes del exceso de mujeres que escriben en América. Sin embargo, las hay excelentes. Lo malo no son las poetisas. Lo peor son los poetisos que nos ahogan con sus libros. En su mayor parte, son poetas afeminados, de inspiración pedestre, ideológicamente desnudos. A muchos, para despistar, les da por ubicarse en la vanguardia de la literatura.
Enseguida, piensa en la juventud, preocupación constante de Unamuno.
La juventud. Nuestros jóvenes hablan de la cultura física como de la panacea que salvará a las razas. ¿Y cómo cultivan el músculo? Acudiendo en muchedumbres de 50, 60 o 100.000 hombres a presenciar un partido de fútbol. Son 100.000 jóvenes que se están muchas horas apretujados, oprimidos, inmóviles, respirando los olores nauseabundos de la gente sucia. ¿A eso le llaman cultivar el músculo? ¿Es esa la cultura física? En realidad, los que cultivan el músculo en aquella multitud de 100.000 almas son los 11 jugadores de cada team. Los demás son 100.000 sardinas en su salsa. El mejor ejercicio físico está en el canto y en el baile. La juventud debe bailar, cantar, reír. Los grandes bailarines y los grandes cantantes llegan a la vejez. Los grandes deportistas no llegan nunca a vivir 40 años.
Unamuno extrae del bolsillo una libreta. Está llena de versos. Se pone a leer algunos sin dejar de torcer y retorcer con el pulgar y el índice el trozo de masilla. Versos maravillosos. Ya no es la vieja poesía recia, dura, granítica de sus primeros cantos. Ahora, a la profundidad del pensamiento, se agrega la belleza clásica de la forma dentro de una novedad de estilo que asustará sin duda a las nuevas escuelas. En aquella libretita, escrita con letra menuda, está el próximo libro de Unamuno. Aún no acierta a conformarse con el título. Gústale, sin embargo, En la frontera, diario de un doble despatriado. Mientras habla, copia en una hoja de papel una poesía inédita que dedica a caras y caretas. Ya es de noche. Unamuno me tiene encantado. Hace 7 horas que conversa y no agota el interés ni las frases chispeantes. Habla con maestría de los personajes imaginarios de sus novelas y de sus obras de teatro, mezclándolos a propósito con los personajes de la vida real. Trae a colación la abundancia de pordioseros que ambulan por los caminos españoles.
¡Qué talento tienen! El mendigo español es el más digno de su estirpe. Pide con aristocracia, con dignidad, con nobleza. Uno de ellos me dijo, los pordioseros tenemos los mismos privilegios de los ricos. Los ricos pasan por encima de las leyes, nosotros por debajo.
Describe al personaje de una de sus novelas. Es un príncipe combo de sabe Dios qué reino de su imaginación.
Es un mentiroso. Nunca dice la verdad. Y si alguna vez la dice, miente. Porque no cree en la verdad que está diciendo.
Recuerda de pronto a esa de Queirós.
Ese sí que era el más grande ironista contemporáneo, Anatole France. En cambio, no me ha gustado nunca con su ironía afeminada, dañina, estéril, que destruye sin edificar. Alguien cree poder destruir la maldad con la ironía. Ingenuo. ¿Vencer con cosquillitas a un perisodáctilo?
Abre Unamuno su libreta de poesías inéditas y lee.
Ironía, ironía, hacer cosquillas al rinoceronte para sacarle así de sus casillas y que se remonte.
Y a continuación...
Se hicieron cazadores de conceptos los hijos del linaje de Nemrod. Ya no dan caza y se dan con sus adeptos, equipo aristotélico al food god.
Las 8 de la noche. ¿Me atreveré a solicitar a Unamuno el honor de que coma en mi mesa con los míos? Lástima. No querrá.
Acepto. Cenaré con ustedes.
Y qué hombre maravilloso. Sentado a la cabecera de la mesa, él solo llena con su gracia juvenil, con su sabrosa sal de chiste éuscaro, todos los corazones que le escuchan como se escucha a un santo. Habla con los grandes y los chicos. Para todos encuentra una frase de miel. Ha guardado la masilla en su chaqueta, pero ahora moja migas de pan en el agua y amasa la miga entre los dedos, olvidándose a ratos de comer. Come poco. Habla. Mi mujer pretende llenarle la copa de vino.
No bebo, señora. No soy vegetariano.
Y de inmediato se desliza otra vez en su charla, de anécdota en anécdota. Un libro, como dice Azorín, cree que los americanos del sur deben hacer, a semejanza de los españoles, una revisión de la literatura del siglo XIX. Es menester averiguar, resolver, sacar a flote las joyas olvidadas. No debe haber sido tan estúpido el siglo que permitió y preparó el advenimiento de generaciones tan sólidas como las que están apareciendo. Sigue hablando. Afuera llueve. Todos, hasta los pasajeros del hotel, se muestran conmovidos por aquel hombre que dice las cosas más raras de un modo inaudito. Música verbal. De improviso, resuelve marcharse. Es más de medianoche, 12 horas de charla. Saca de su bolsillo la gorra de Vasco. Es como un solideo. ¿Olvidó su abrigo, don Miguel? Las señoritas de Rega Molina le ofrecen un poncho. Se detiene en la escalera para agradecer, hablando desde abajo.
No, gracias. No he traído el gabán por una razón muy sencilla, porque no lo tengo. El último que tuve no lo usaba nunca, me molestaba, y mi mujer, viendo que el gabán envejecía en el armario, lo achicó para uno de mis hijos, hace ya mucho tiempo.
Desciende por la escalera con la ligereza ruidosa de un muchacho. Una vez abajo, en el hall, se vuelve para preguntar con voz potente.
¿Les ha gustado España, señoritas?
Y cuando todas las criollas en coro le responden con un grito sonoro y canoro de ¡Viva España!, el glorioso maestro se quita la gorra y se enjuga los ojos. Llora el viejo león agradecido. Mi hijita baja entonces corriendo y le da un beso en nombre de todas las almas de América que adoran a España.
Francia, Francia, tu elegancia no me basta a consolar. Francia, Francia, tu fragancia va a amargárseme al amar. Francia de las soledades de mi altivo corazón. Francia de las vanidades, la loca de la razón. Francia, la de la victoria, ya sin manos y sin pies. Francia, sierva de la historia viviendo siempre al revés. Francia, que me diste leche de soñar el porvenir. Que tu leche te aproveche. Voy a mi España a dormir. Hendaya, 27 de septiembre de 1929. Miguel de Unamuno.
Has escuchado Retratos a medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. En las voces de Miguel de Unamuno, Gregorio Tavío. Periodista Juan José de Soiza Reilly, Joaquín Martín. Portera, Susana Cantos. Cartero, Antonio Cremades. Estas conversaciones se encuentran reunidas en un libro de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, que recoge 73 diálogos únicos con más de 50 personajes determinantes para nuestra cultura. Todas las conversaciones fueron publicadas en la prensa argentina y han permanecido inéditas en España hasta la fecha.